buenas, bienvenidos, esto es ¿Cómo está el patio? Edición número 182 y te saluda con mucho gusto José Manuel Barragán. Este programa en el que haremos un análisis de la actualidad semanal publicada en los medios de comunicación y que nosotros hemos seleccionado como noticias más destacadas, pero también haremos mención a otras noticias pues tal vez no tan relevantes como unas noticias curiosas, pero que son muy divertidas, y hoy también vamos a tener nuestra particular sección del tiempo que nos trae nuestro compañero Adrián Correcher, también cine, televisión, música, y bueno, vamos a tener también una noticia relacionada con alguno de los compañeros de programa que tenemos aquí en esta emisora, la Radio Municipal de Manises. De manera, saludamos a los oyentes que nos escuchan a través de las ondas, además de la Radio Municipal de Manises, de Burchasot Radio, UPV Radio y Twister FM. Bien, ya saben también que tienen diversas vías de contacto. Pueden mandarnos sus tweets a través de @elpatiocomoestá, o bien, si quieren ponerse en contacto especialmente con nuestro colaborador, nuestro compañero más romántico, que es Adrián Correcher, pues tienen bien fácil la dirección adritupuedes@gmail.com. Ya saben que ese es el email que tenemos para recibir mensajes para nuestro compañero si quieren alguna cita con él y tal, porque está buscando pareja. Llevamos un año y medio buscándola y este año sí que sí lo vamos a conseguir. ¿A que sí, Adrián Correcher? Buenas tardes, noches, ¿cómo estás?
Muy bien, estoy muy bien.
Bueno, ¿has visto qué mensaje positivo y animándote?
Sí, no, a ver, no te quejarás, yo agradezco, ¿no? Agradezco los mensajes y todos los apoyos que me dais, pero realmente lo que necesito es una mujer, no apoyos.
No lo vamos a pasar al femenino, ¿verdad? Por si acaso.
¿El qué?
Que no lo pasamos al femenino.
No, bueno, no, necesito mujeres. Lo otro ya, a lo mejor lo necesitan ellas.
Bueno, bueno, puede ser. Javier Calderón, ¿cómo estás?
Bien, y ya está.
Es un buen saludo. También recibimos a Elisa Cubéis. Elisa, ¿cómo estás?
Muy bien. Comentar que Adri, mientras tú estabas alabándolo, él estaba dibujando corazoncitos en las hojas.
Bien, eso es muy de Adri.
Hombre, es
muy
que
romántico, sí.
Claro, te pones sentimental, y yo que estoy muy sensible últimamente con el tema del amor. Bueno, últimamente no, estos 3 años llevo muy sensible con el tema del amor.
Toda su vida.
Y enseguida pues me pongo a dibujar corazoncitos. Claro, cual adolescente enamorado.
Bueno, dice que hoy además, aparte de nuestra sección de cine y televisión, tenemos un toque especial,
sí,
de un programa de la Radio Municipal de Manises.
Sí, un apunte de la casa, sí. Para que vean que no nos achantamos.
Exacto. Ahí hemos recogido el guante. Javier Pastor, ¿cómo estás? Encantado de recibirte esta temporada también aquí.
Encantado yo, hombre. Ya...
¿Cómo ha ido todo el verano? No hemos hablado contigo todavía, ¿no?
No.
Aquí en Antena no.
Esta temporada es mi primera aparición.
Te has desvirgado esta temporada, ¿no?
No sé, pregúntale a Adri. Esos temas, Adri.
Adri, ¿por alusiones?
Sí.
Es una presentación, no tengo que hablar de mí ahora mismo.
Bueno, Javi, ¿esta temporada vamos a lograr que Adri encuentre novia o no?
Sí, está por ver. Bueno, aunque igual él no lo ha comentado, pero este verano ha hecho trabajo el hombre.
¿Ha habido progresos, Adri?
Sí, sí.
¿Hay ocultación de información aquí o qué pasa?
No, realmente no. Mis progresos son que le habla a una chica y ya está.
Ya sabéis que yo vengo aquí a soltar barbaridades, a meterme con Adri.
Por pequeños que te parezcan, tus candidatas tienen que saber los progresos que hacéis.
No, he sido sincero. Mira, me pongo nervioso y todo. He conseguido dirigirme a la chica y decir, Lola, ¿qué tal? Pero ya de ahí no pasé.
Bueno,
pero es un paso. Yo lo tomo como un avance.
Es un paso. Di que sí. Bueno, pues señoras y señores, comenzamos la edición 182 de este programa de ¿Cómo está el patio?
Tremendo y macabro suceso que se está confirmando como el más destructivo y mortal. Un asunto realmente tremendo, especialmente trágico. Salvaje, sí. Macabro, grave, sangriento, increíble, malvado, perdón, lamentable, brutal, impresionante, tremendo, temido, terrible, gravísimo.
¿Cómo está el patio? El original.
Bueno, pues esto ha sido todo. Perdón, esto ha sido todo. Gracias por su compañía en este tiempo de noticias. Muy buenas tardes.
Rechaza imitaciones.
Bueno, y comenzamos nuestro repaso repaso de noticias de esta semana con una que especialmente la verdad es que no nos gustaría comentar, pero lleva siendo pues muy importante las dos últimas semanas, con gran relevancia pública, aunque es algo que viene sucediendo en los últimos años. Hablamos de lo que ha sucedido en Lampedusa. Lampedusa desnuda Europa, es noticia que publicaba elpaís.com. La tragedia de los naufragios evidencia la ineficacia de la Unión Europea frente a la inmigración. Los inmigrantes muertos este mes en las costas de Italia, que son solo una pequeña parte de lo que parece a las puertas del sueño europeo. Unos 1.500 se ahogan cada año en el Mediterráneo, y hoy también hemos tenido la noticia de que han aparecido dos barcazas más con 300 inmigrantes que intentaban llegar a Lampedusa. Ya ascienden a casi 400 las víctimas de este naufragio en Lampedusa, que, como bien publicado El País, ha dejado un poco con el culo al aire a toda Europa, porque parece que los gobiernos miran hacia otro lado, ¿no?
Bueno, hay que decir que de todas formas esto es noticia porque se ha producido un hecho a la vez, no quiero decir, han muerto muchas personas juntas. Eso, pero hay que decir que son 1.500 personas las que se ahogan
cada año en el Mediterráneo.
Bueno, uh-huh. Sí, que van a Italia, también se cuenta las que van a España. Quiero decir que no es una que parece que es como muy importante lo que ha pasado ahora, pero que en realidad es una realidad anual. Y es una tragedia anual que se repite año tras año. Y hay que decir que es verdad que por parte de los países del norte sí que hay una especie de insensibilidad en este aspecto, porque además son ellos los que luego reciben gran parte de estos inmigrantes, y no aportan, no hay cohesión en ese sentido, y no se dan cuenta de que las fronteras del sur son las fronteras de Europa, no son las fronteras únicas de los países de Italia o de España.
Uh-huh. Porque, no sé, Adri, evidentemente el tema de la crisis es un tema muy importante de la sociedad actual, porque hay mucha gente que lo está pasando mal, pero la verdad es que esto es una noticia que siempre te impacta, y como hemos dicho, no solamente por lo que ha sucedido esta semana o estas dos últimas semanas en Lampedusa, sino porque se viene repitiendo desde hace muchos años y siguen sin haber medidas que traten de evitar estos sucesos.
Y además a mí lo que más me ha sorprendido esto de, sí, a ver, es un hecho que enseguida que lo ves en las noticias pues te impacta, pero... a raíz de esta noticia, conocer la cifra que decías antes, que eran 1.500 personas las que fallecían, yo he conocido esta cifra a raíz de esta noticia, que a lo mejor no ocurre esta desgracia, y nosotros, yo como persona ajena a esta información, sigo pensando que sí, que hay naufragios y que hay muertes, pero no una cifra tan elevada. Uh-huh. Y no sé por qué no se informa de esto a la gente cuando es tan grave. Solamente a causa de un hecho tan destacable como este nos informamos de esto, y yo creo que sí, deben haber medidas Y que no deben mirar hacia atrás, hacia otro lado, como hace la Unión Europea.
¿Pensáis que después de este terrible suceso se hará algo al respecto? ¿O pasará dos días y se volverá a hacer como que no ha pasado nada?
Yo soy fatalista en esta ocasión y creo que se hablará de esto un poco más, pero enseguida se enterrará bajo una montaña de arena.
Bueno, de momento Italia sí que ha organizado él mismo unas patrullas por el canal para controlarlo, pero vamos, lo máximo que puede hacer es, cuando llegan las barcazas, recogerlos y llevarlos a Lampedusa igualmente. Porque...
Claro.
Pero bueno, que el lugar donde llevan a los inmigrantes ya está sobresaturado. Si tiene capacidad para 250, en las últimas barcazas que habían llegado ya eran 1.000. Con que con estas últimas ya no quiero ni pensarlo cómo estarán. Uh-huh. Pero bueno, es como pasa con todo. Hasta que no haya una tragedia no se sabe la noticia. No es noticia mientras no es tragedia.
Hay un problema, y el problema es que en muchos países de Europa está creciendo el sentimiento... nacionalista, no como lo entendemos aquí, sino el sentimiento nacionalista de odio al inmigrante, de primero nosotros y luego ya el resto. Y eso sí que es un problema para la Unión Europea, porque si son muy... quiero que se me entienda, ¿no? Si hacen algunas actuaciones muy a favor de los inmigrantes, puede que por parte de estos grupos intenten enfrentarse a la Unión Europea. Entonces tienen que manejar el asunto de una manera que no parezca que están favoreciendo mucho a la inmigración, cosa que a mí me parece nefasta, ¿no? Y creo que puede que tiendan hacia la represión más que a la ayuda al inmigrante, que es lo que se debería hacer, ayudar a los países de origen para que no haya esa necesidad de tener que inmigrar, que parte es lo que nos pasa a nosotros aquí, sí, que seamos un poco conscientes de que aquí nos vamos de aquí, o se van de España precisamente por la falta de oportunidades, y si tuviesen oportunidades allí, o si hiciésemos algo para que tuviesen oportunidades allí, no vendrían aquí.
También yo me he informado un poco, y no solo huyen por la falta de trabajo allí, sino también por la situación social. Estamos hablando de países en los que ahora mismo están la gran mayoría en guerra. Palestine, por ejemplo, sí, pero egipcio,
yo, Egipto, yo no me refiero solo
a toda esta cantidad de países que están en guerras, que huyen ya no solo del hambre, sino también de las guerras.
Pero
son
por eso
exiliados políticos.
Sí, lo de castigar a... De hecho, es que perseguían a los que ayudaran a los inmigrantes. Uno de los barcos que ayudó a las últimas barcazas que llegaron fue un hombre que trabajaba en un bar, creo, cerca de la costa, y estaba en una embarcación, y fue el que llegó, el primero que vio las embarcaciones llegar, y los ayudó, y lo de salió las noticias, de hecho, creo, yo lo estuve viendo, que decía que a él le daba igual que le persiguieran, pero él tenía que ayudar a esa gente.
Claro, porque había una ley que prohibía a las personas ayudar a los inmigrantes a llegar a la costa.
Hasta que la gente no se ha volcado de esta forma, el gobierno no ha empezado a decir que no,
Que por parte de Italia me parece un poco hipócrita, porque en un sentido tiene una ley que prohíbe ayudar a los inmigrantes y es una ley que castiga a los pescadores que les ayuda, y por otro lado dice que es culpa de la Unión Europea, uh-huh, que no les facilita, no les da ayudas para proteger la frontera. Es un poco hipócrita en ese sentido.
Sí, sí. Bueno, pues como decimos, un debate interesante, la verdad, pero una noticia que no nos gustaría comentar, evidentemente, es por el hecho de ver de conocer la noticia de que ha muerto tanta gente. Pero yo creo que es importante que la gente conozca estas cosas y que se haga algo al respecto. Bueno, pasamos al tema ya estrictamente de noticias de temática nacional.
Las primarias son un elemento clave de la estrategia de un partido. En los países que han hecho primarias recientemente, en Italia, en Francia, en Estados Unidos, aunque esos tienen otra cultura política, pero en fin, las primarias se han hecho muy cerca de las elecciones, muy cerca. Porque las primarias son un mecanismo, yo creo que muy bueno, de elegir el candidato. Votan los militantes y votan la gente que quiere apuntarse, pero también es un instrumento de movilización electoral. Y los partidos tienden a acercarlo a las elecciones.
Alfredo Pérez Rubalcaba, que hablaba así hace escasas semanas en el programa de Ana Pastor, en El Objetivo, el de La Sexta, al respecto de las primarias. Y bueno, esta misma semana, Madina y García Pagé, que han instado a acelerar el proceso de primarias, la gente las reclama, han afirmado estos dos miembros del Partido Socialista, y Rubalcaba, que una vez más, y como han podido escuchar, eludía entrar en el debate y asegura que es la ejecutiva la que todavía no ha abordado el asunto. Rubalcaba, que echa balones fuera, esta semana continúa igual, pero como hemos escuchado en este audio hace dos semanas, que pasaba por el programa de Ana Pastor, continúa con esa verborrea que no acaba de aclarar las cosas, ¿no?
A mí me parece muy gracioso porque esas declaraciones, y en las que hace nada también ha dicho, es como decir que a las europeas les importa un huevo, o sea,
sí, sí, sí.
Antes de las elecciones, es como, no, vamos a esperar antes de las elecciones, es que hay unas elecciones europeas ahora, o sea, si no los hago antes de esas elecciones es porque el subidón ese en las europeas me da igual, o sea, yo ya he renunciado a las europeas.
Ahí saben que van a palmar.
Hombre, ya, pero bueno, podría intentar utilizar ese revulsivo para esas elecciones, pero ya no quiero, no me importan, e incluso también no me importan las municipales ni las autonómicas, también renuncio a ellas, o sea, ya lo dejo para las generales, ¿no? Como que si el resto de elecciones no fuesen importantes o no quisiese utilizar ese arma para esas elecciones, renuncio ya a ellas.
Bueno, se comentaba que después de la conferencia política en la que el PSOE va a renovar su mensaje, dice Alfredo Pérez Rubalcaba, se va a celebrar esto del 8 al 10 de noviembre, lo normal es que se escoja al mejor candidato, al mejor mensajero, ha dicho Alfredo Pérez Rubalcaba, para, bueno, intentar retomar el camino correcto del Partido Socialista. ¿Lo conseguirán, Adri?
¿Cuál es ese camino?
Pues imagino que antes de la crisis, ¿no? Volver a esa senda, no sé yo.
Yo creo que no lo van a... Hoy estoy negativo, lo siento, yo estoy negativo. Y yo creo que... La verdad es que ha perdido mucho el norte, a mi juicio, el Partido Socialista desde que se fuera Zapatero. Yo creo que... Y también...
Incluso antes también, ¿eh?
Sí, antes también, pero es que la figura de Rubalcaba a mí personalmente no me inspira... Tampoco es que Zapatero me inspirara demasiada confianza, pero tenía algo que este hombre no tiene y yo creo que no ha sabido llevar la situación. Y estando como están las cosas, alguien un poco más, no voy a decir inteligente, pero alguien más espabilado podía haberle hecho frente al PP, ¿no? Con la cantidad de...
Hombre, yo creo que en esas elecciones el Partido Socialista sí, no tenía nada que rascar.
Pero ahora mismo la situación como está, quiero decir, el PP está... cada día le sacan una cosa diferente.
Eso sí, eso sí.
Es un partido político de oposición, debería saber aprovechar esas cosas. Mm-hmm. En este caso, el PSOE... De hecho, yo incluso veo menos a Rubalcaba que a Rajoy. Y fíjate si es decir... No sé, yo creo que no están muy espabilados últimamente y creo que le costará remontar el vuelo.
Hombre, en las últimas encuestas daban que el PP volvía a subir un poquito.
Exactamente, sí.
Y que el PSOE seguía bajando. Entonces, uh-huh, cuando hagan ese golpe de efecto, si quieren hacerlo alguna vez, y llegue el momento de dar ese golpe de efecto, aunque dupliquen los votos y le queden 1%, pues quedan 2. O sea, quiero decir, hay que hacerlo cuanto antes, en teoría, para que eso... Para persona encargada de llevar ese proyecto a cabo, que tampoco sabemos qué proyecto es, uh-huh, porque ni siquiera sabemos qué proyecto de futuro tiene, pero por lo menos que se vea una renovación, porque si no, la caída en picado puede llegar incluso a descomponerse el partido, a desaparecer, uh-huh, a costa de otros partidos como UPyD o Izquierda Unida.
Pues a la pregunta de Rubalcaba, ¿será usted candidato a presidente del gobierno? Así hablaba Alfredo Pérez Rubalcaba.
Pues, como he dicho muchas veces, si en ese momento creo que puedo ser útil a mi partido, me presentaré. Pero le voy a decir otra cosa. No me voy a presentar a candidato. Me voy a presentar a candidato. Y la gente va a votar.
Bueno, siempre... Alfredo Pérez Rubalcaba, que da mucho la vuelta a las cosas. Tenemos más temas de la actualidad política española. Y la verdad es que esta tiene tela que cortar. Montoro admite el gran esfuerzo del recorte de salarios. El ministro de Hacienda recuerda que promover la equidad tributaria no es ser socialista. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que reconoció esta misma semana que, oye, que los salarios, pues, que no han bajado, ¿no? Que vamos a escucharlo mejor, porque él se explica... Iba a decir muy bien, pero no, se explica muy mal. Y vamos a escuchar la pregunta en concreto que le hizo Cayo Lara y su posterior contestación.
¿Hasta dónde estima, señor ministro, que pueden seguir bajando los salarios sin que quede afectado seriamente el consumo con la destrucción de empleo que ello significa?
Informo a su señoría que los salarios no están bajando en España. Los salarios están creciendo moderadamente en nuestro país. Los salarios se han moderado en su crecimiento. Lo hacen... Es que no es lo mismo caer que moderar el crecimiento. Pero yo se lo explico a su señoría cuando quiera, con una pizarra, incluso electrónica, si es necesario, señoría. El exceso de crecimiento de los salarios al comienzo de esta crisis causó la mayor destrucción de empleo que ha vivido nuestro país. 3,5 millones de empleos creados.
Señor Montoro, póngase ustedes de acuerdo con el presidente del gobierno, porque en Japón acaba de decir que vengan a invertir porque en España los salarios están bajando. Pónganse de acuerdo.
Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Y en tu
bueno,
casa,
pues, los salarios no están bajando, están moderando su subida, que es una manera muy sutil de explicarse.
Bueno, es que me he quedado noqueado con la música.
La música del Club de la Comedia por detrás.
Sí, no, las risas ya estaban.
Con esta canción de fondo ya lo dices todo.
No, pero esto...
Lolita Garrido.
Lolita Garrido, sí. Hay que tenerla en cuenta, ¿eh? Bueno, ya está la mujer donde esté. Bueno, el caso no... Es que esto obedece a un juego de palabras que están utilizando últimamente. Bueno, lleva ya años, porque los políticos... siempre utilizan este tipo de juegos para ver si alguna vez cuela, ¿no? O sea, van soltando mensajes que son prácticamente eslóganes para que la militancia o la gente que les apoya tenga como argumentos para las luchas internas de su casa, yo pienso. Cuando digan, no, es que está la cosa muy mal, que ha bajado... No, que estamos subiendo, tal, que lo dice Montoro, que no estamos tan mal, que... No sé, son mensajes que habrá quien se los crea, pero les ha pasado, ¿no? Porque esa dosis de mentiras o mentiras veladas de decirlas así como dejarlas caer y si cuela y se la creen, vale. Yo creo que en este caso no hay ningún tipo de duda. Yo creo que todo hay un consenso general de que están bajando los sueldos.
Montoro tiene una habilidad especial para ocultar la realidad con palabras rebuscadas, que es increíble.
Pero
este hombre,
como dice Javi esta vez con lo de crecimiento, si hubiera usado otra palabra, yo qué sé, desaceleración moderada o algo así,
es que
pues... Que el crecimiento ya es muy obvio que es algo positivo para arriba, ¿no? Y todo el mundo sabemos que no estamos cobrando más.
Hombre, no, es porque está el concepto de crecimiento negativo.
Sí,
que
bueno,
es un concepto económico
moderado.
Que significa que no estás creciendo, que estás decreciendo.
Pero
entonces
moderado
te dicen,
no es negativo.
Ya, bueno, no,
también
no,
me
no,
quedo
no,
yo con,
no.
con el final de la intervención de Montoro, que decía que una de las causas de la crisis es el excesivo aumento de los salarios hace en 2008, decía, ¿no?
Mira,
ya no es la culpa de Zapatero, sino de los del aumento de salarios que había entonces, que es curioso.
Yo te voy a decir que antes, no sé en el resto de profesiones porque no lo sé, pero la mía, la construcción, porque decir que siempre decían que los arquitectos y tal se estaban forrando, ya antes de la crisis estaban pagando 800 euros o 600, 700 euros a jóvenes arquitectos para que trabajasen en despachos, te quiero decir. O sea, no puede ser que los sueldos estuviesen inflados y que ese fuese el motivo de la crisis cuando ya existía personas que estaban trabajando por miserias. Y recordemos los 1000 euristas, que nos parecía tan escandaloso, y eso era antes de la crisis. Y había mucha gente ya que estaba cobrando ese tipo de sueldos. Así que no creo que sea el culpable de la crisis los sueldos excesivos.
Por supuesto que no. Pero bueno, Montoro, que en cualquier caso admitía al final, como he dicho al principio, el gran esfuerzo del recorte de salarios, reculaba un poco y decía que sí, que efectivamente que los salarios pues habían sido recortados. Pero oye, ahí estuvo en el Congreso él... chulo, pues
con pizarras electrónicas.
Él la soltó.
Que si cuela, cuela. Oye, yo lo suelto y con dos cojones. Y si...
Es muy gracioso de la pizarra electrónica, porque es un refuerzo como chistoso, ¿no? O sea, lo que he dicho yo no tiene ninguna gracia, ¿sabes? Y voy a intentar, para que la gente me aplauda, dice, incluso electrónicas, ¿no?
Claro,
sí, para que la gente diga,
total.
Sí, incluso electrónicas.
Las escuelas tienes que estar buscando tiza y rotulador para la pizarra y el electrónica, ahí, a te meter.
Sí, yo creo que es eso. Yo creo que es porque si no la gente se hubiese quedado callada, ¿no? Pero haces como una especie de medio chiste para que la gente sepa dónde aplaudir. Sí,
pero es que ya se habían rido antes, aún estaban recuperándose.
Están todos en shock, incluso de su partido.
Yo creo que también se rieron de su partido, ¿eh?
Nos da igual, independientemente del partido que sea, ¿eh? Que si hubiese salido cualquier otro partido a decir una estupidez semejante, porque, disculpen, pero con la tasa de parados que tenemos, escuchar estas sandeces, al final a uno le duele, pues tenemos que comentarlo y escucharlo y valorarlo como merece o como creemos que merece. Montoro, que los salarios no están bajando, están moderando su subida, señores, que estamos saliendo de la crisis, no se preocupen.
Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y en tu casa lo tienen que saber, porque aquí estamos hartos de saberlo, que eres tonto y qué le vas a hacer, eres tonto.
Mundo Twitter.
Tuiteando. Bueno, pues comenzamos nuestra sección de Mundo Twitter, porque el pasado 12 de octubre era el Día de la Hispanidad. Hacía poco, el pasado programa, comentábamos el 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Este fin de semana ha sido el Día de la Hispanidad, y MediaMark, es noticia que cogemos de Twitter, MediaMark la lía el 12 de octubre. Déjate de desfiles, era su eslogan en Twitter, la franquicia de electrodomésticos y electrónica MediaMark. Yo no soy tonto, es su frase. Ha encendido la red social de los 140 caracteres y ha tocado la vena patriótica de muchos internautas con unos tweets promocionales algo arriesgados. Déjate de desfiles y tira hacia tu MediaMark favorito. ¿Ver a la Legión o pasarte a ver las nuevas televisiones 4K o el Samsung Galaxy Gear? ¿Vivir en el siglo XVIII o ser un ciudadano del siglo XXI? Pues estos han sido algunos de los tweets de MediaMark que ha sacado la vena patria de mucha gente y se han llevado unos cuantos palos.
Yo creo que MediaMark es el nuevo Rajoy de este año.
No, yo iría más lejos. El nuevo Tony Cantó.
Bueno, no es Cantó por el tema del Twitter.
Por el tema, sí, del Twitter.
Pero creo que es el nuevo Rajoy, porque recordemos que el año pasado, creo que fue el año pasado o el anterior, Rajoy dijo aquello del coñazo del desfile. Y ahora quien lo dice es MediaMark, ¿no? Déjate de desfiles, que eso es un aburrimiento.
Momentazo, sí.
Y vente mejor a mi tienda, ¿no? Sí, sí. Por eso digo que es el nuevo Rajoy.
Sí, sí. Bueno, Miguel Temprano, @mtemprano, y yo no sé si este será el colaborador este del Mundo del Corazón.
Sí, es él.
Es él, ¿no?
Sí.
Pues ponía, MediaMark, has perdido un cliente porque yo no soy tonto, soy legionario.
Es que él fue legionario.
¿Cómo lo viven?
Igual es que ya es un carnet de por vida, pero yo creo que fue, no sé si ahora sigue siéndolo, a través de la fotografía, no sé cómo se compagina esas dos cosas, pero bueno, sí.
Bueno, MediaMark, que yo creo que hizo esto un poco para buscar ese punto de crítica.
Estrategia comercial.
Sí, exactamente, porque incluso retitularon a varios usuarios que criticaban la actuación de la empresa, aunque al final del día... Pues MediaMark publicó, nuestra madre nos han llamado y quieren irse a dormir tranquilas. Nunca intentamos ofender a nadie. Si así ha sonado, lo sentimos.
Bueno. Bueno, en realidad lo que querían es publicidad, porque estamos hablando precisamente de ellos ahora mismo, y lo que quería era publicidad. Yo no sé, los que se sienten ofendidos, pues mira, es una tontería, porque realmente tampoco es una ofensa tan grande lo que hayan puesto aquí. En plan, déjate de...
Más que una
tampoco.
Como Rajoy o Toni Cantó, ha hecho más una como Sergio Ramos, me parece.
Sí, también, bueno, es que hay tanta gente que la caga en Twitter.
Sí, pero es
tampoco...
cagada y luego rectifico así, sin
mágico.
Saber por qué.
Sí, Twitter es para eso, realmente.
Adri, ¿qué hiciste el día de la Hispanidad? ¿Fuiste a ver a la cabra?
No, creo que no hice nada especial. Felicité a mi madre, que era Pilar, y a mi abuela, que era Pilar, y poco más.
Pilar. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Pili?
Muy bien, muy bien. Me mando recuerdos de tu parte cuando
vale, pues, a sus pies. Nos vamos a la sección del tiempo.
¡Y nos vamos!
El tiempo según Adrián Correchea.
Llegamos casi al ecuador de este programa y llega el momento, pues, un momento de bajón un poco, luego ya volvemos a subir para arriba. Pero la sección del tiempo de Adrián Correcher, adelante, el micro es tuyo, tú mandas ahora.
Yo mando ahora.
Voy
a dar la bienvenida a todo el mundo en general a esta rigurosa sección del tiempo.
La vendimia.
¿La vendimia?
¿Has dicho la vendimia?
No, bienvenida.
Ah, bienvenida.
Bienvenida. Ya pienso que queréis boicotearme la sección y no sabéis cómo ya.
En teoría había escuchado eso.
Pues eso, os doy la bienvenida a esta rigurosa sección del tiempo, cual aguacero otoñal o cual grajo volando bajo. Estoy poeta hoy. No sin antes quiero decir un dicho popular para que la gente se entere, y es así. Tiempo ni hora se ata con soga. Con esto quiero decir que el tiempo no se puede predecir de manera exacta. Hasta los más profesionales meteorólogos se equivocan. No es mi caso, por supuesto. Y quería decir que la semana pasada se me achacaron unas críticas porque me había equivocado en las predicciones. No, yo dije que llovería y llovió. Pasa que llovió otro día más. Pero yo dije que llovería y llovió. Así que sigo con el 99,99% de...
Dijo que iba a hacer mucho calor. Y ese día que hay un aguacero...
No, dije que un día es posible que lloviera el jueves...
Yo no quería pararle para que no dijera nada, pero él solo se está destrozando la sección.
No, yo dije que llovería la semana
entre
esa.
Refranes
iba a hacer calor y llovería. Y en efecto hizo calor y llovió.
¿Puedes repetir los refranes, por favor?
Te
repito
el refrán. Es para hundir la sección.
Claro. Sí, repito, tiempo ni hora no se ata con soga.
Quiere decir que no vale de nada la sección del tiempo.
Bueno, como veis, estoy sumido en un constante boicot a mi sección.
Gracias.
Pero bueno, voy a continuar diciendo que por ahora tengo el 99,99% de acertijo. Acertijo, no de...
Bueno,
de acierto.
Eso lo sabemos, quiero saber la predicción.
Sí, es lo que voy a hacer si dejáis de interrumpirme. Es que...
La próxima sección tuya va a ser hacer acertijos.
Hacer acertijos. No, había pensado en hacer un tarot también, pero bueno.
Trabalenguas.
Un tarot no está mal, ¿eh?
No, no está mal.
De acertijos.
Bueno, ¿puedo continuar?
O te podemos poner con un diccionario diciendo las palabras. Con la A.
Con la A. Bueno, ¿puedo continuar? Ya,
sí, tal.
¿Qué te ya puedo continuar?
¿Qué te imponte, tío.
Imponte. Es que
¿tu sección?
Son cinco personas contra una, o sea, no puedo.
¿Cinco?
¿Sacas el quinto?
El quinto soy yo.
Tú mismo te boicoteas, ¿no?
Sí, yo me autoboicoteo. Bueno, lo que decía...
Boitoqueo,
pues,
¿eh?
Lo que decía... ¡Silencio, coño! Claro. Se siente todo el mundo, coño.
Venga, va.
Bueno, como decía, pues eso, parece que está arreciando el calor esta semana y están bajando un poco las temperaturas, lo hemos notado esta semana pasada, y parece que va a seguir esa tónica habitual, pero estamos aún en un tiempo un poco primaveral, ¿no? Más que otoñal, y... Oiga, no hay cambio climático, pero bueno, seguirán bajando, pero no esperéis grandes cambios. Va a seguir haciendo un tiempo moderadamente caluroso.
Uy,
oye, eres un poco Rubalcaba, ¿eh?
Sí.
Sí,
no te mojas, estás ahí hablando con medias tintas y así.
No, sí, va a mojarme justo ahora. Yo te voy a decir que va a hacer una temperatura de entre 25 y 30 grados esta semana. O sea,
¿y crece moderadamente?
Baja moderadamente.
Entre 25 y 30, venga.
Vengo más. Vengo más. Hombre,
entonces,
por ejemplo,
te la ha jugado, ¿eh?
Bajar moderadamente es que crece o no. Es que no.
Josema, tío, corta ya esto porque. Córtales el micro.
Va a haber una
bajada, pero no va a ser excesiva. Es decir, hoy estamos entre los 25 y 26 grados. El jueves tendremos 30 grados, para ser más específicos. Y el fin de semana se nublará, pero estaremos en 25 y 24 grados. Es decir, no va a hacer mucho frío.
Entonces, ¿estreno el abrigo o no estreno el abrigo?
No, esto no es el abrigo.
No va a hacer mucho frío, pero...
Pero por las noches sí. O sea, yo os recomiendo que por las noches vayáis abrigados, como bien ha hecho Javi hoy, porque me hace caso.
Muy bien.
Ahora, yo os hago otro consejo. No guardéis ni las minifaldas ni los escotes, por favor.
Pero eso ya
las
mujeres. Es un consejo ya personal.
Es un consejo,
¿no?
Para las mujeres en general. No, en serio. Totalmente serio.
Muy bien. Pero no por el calor.
Javi seguirá tus consejos, pero tú los tuyos propios no, porque no lleva chaqueta.
Como llevo manga larga, como podéis ver, llevo manga larga que se convierte
sin
en manga corta.
Es radio, no se ve.
Es radio, no se ve, exacto. Vengo con una camiseta manga larga ceñida.
Morada.
Morada. Carmesí, iba a decir.
Esto es para la sección de luego, ¿eh? Esto sería para Adri Busca Novia, no para esta.
Bueno, con esto lo que quiero decir, no va a hacer calor, aún va a hacer calor y me despido. A ver si la próxima vez me dejáis hacer la sección en condiciones.
La frase.
Hasta la próxima borrasca.
And frankly, and most importantly, Madrid is fun. No one celebrates life like Spanish people do. There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor, or a quaint romantic dinner in el Madrid de los Austrias.
¿Usted es tonto, qué?
Bueno, momento de nuestras noticias curiosas. Hoy traemos la noticia más destacada que hemos seleccionado. Por cierto, qué curioso esto de Ana Botella hablando en inglés, Adri.
Sí, es bastante gracioso.
Estamos valorando una nueva sección. Elisa y Javi Pastor, ya lo hemos comentado ayer preparando el programa. No, ayer preparando el programa. Y es que Adri enseña inglés a la gente. Veremos si se anima o no.
Es como el Goma Spum English, ¿no?
Exacto. Un homenaje a la radio y a otras secciones que se han hecho por ahí. Y ya veremos. ¿Qué?
Con que diga a quaint romantic dinner, ya me conformo.
Ya veremos, ¿sabes? Lo que yo creo que te haría sumar punto de cara a tu sección, ¿eh? De Adri Busca
Pero
Novia.
Es que estoy monopolizando demasiado.
Yo voto que sí, ¿eh?
Yo lo veo, cambio por la sección del tiempo, sí. Total.
No, la sección del tiempo no se puede tocar, lo yo siento, también. Pero esa es sagrada.
Me parece bien eso, ¿eh? Bueno, pues hoy la noticia curiosa nos la va a traer Javi.
Pues sí, después de vamos a lo serio, ¿no? Después del tiempo vamos a hablar de masturbación por no cambiar mucho el tema. Bueno, sí, es opuesto.
No borrasca.
Vamos a hablar de oftalmología y masturbación, que parece que son dos cosas que no casan, y no hablamos de correrse en el ojo, no hablamos de ese tipo de cosas,
pero
¿no?
Pero ser tan explícito, tío.
Bueno, pero no es explícito, es ser claro, hablar claro, ¿no? Aquí sin pelos en la lengua. Bueno, no sé yo. El caso es el caso de un oftalmólogo estadounidense que no ha trascendido el nombre, pero bueno, se ha trascendido la ciudad. Es un hombre, es en Michigan, Estados Unidos, sí. Un hombre de 42 años que es un profesional de la oftalmología que estuvo graduando la vista a una chica de 33 que... No sé, de una forma un poco más original, porque le graduó les puso unas gafas nuevas y le dijo, si quieres probar si te funcionan bien las gafas y tal, vente a mi despacho que te voy a hacer una prueba. Entonces él se fue primero, por lo que se ve, por lo que cuenta. La dejó como en sala de espera y dijo, ahora pasa. Y cuando ella abrió la puerta, se lo encontró pues masturbándose. Le dijo, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? ¿La A, la B, la qué?
O sea, eso ya es la aportación de Javi.
Y ella, escandalizada, pues ella dice que se sintió violada con el hecho de ver al hombre este masturbándose.
Normal.
Ya es un poco, la verdad es que es un poco curioso, pero no sé, es una forma nueva de decirlo. Porque él sabía perfectamente si veía bien o no. Porque en el caso de que no hubiese visto, o sea, el grito de señal que lo ha visto bien. O sea, entra a la puerta y si grita, dice, ya, he hecho bien mi trabajo, le he graduado bien la vista.
Claro, su trabajo lo está haciendo, ¿no?
Claro.
Ético o no, ya...
Bueno, pero era una prueba objetiva. O sea, si abre la puerta y se queda como empanada, dice, no estoy viendo nada. Dice, está, le he graduado mal.
Y yo total acabo la faena y ya luego...
Y acabo la faena y luego ya después ya le paso a otra sala y le graduo mejor.
Un profesional de los pies a la cabeza.
Totalmente, claro. O sea...
Adri, ¿qué te parece esto?
Me parece una falta total de ética profesional y moral.
O sea,
yo
no lo haría.
Yo no, por supuesto, porque me tomas.
No, digo nada.
Yo creo que este hombre debería estar en entre rejas una temporadita.
Pues ha salido ya.
¿Ha salido ya? Pues
sí, ha pagado $10,000 que son a la conversión 7.400 euros y ya ha salido.
Ah, también me parece bien que, a ver, que suelte su pasta, pero bueno, ahora tengo miedo yo. Ahora yo voy a una clínica a mí, que me mire el ojo, porque yo tengo un ojo un poco vago.
Ahora se está pensando si ir a revisarse el ojo.
Prefiero tener un accidente con el coche, puede estar tuerto, a que me encuentre un tío así.
Claro, porque el tío lo puede hacer mientras está graduando, que estás tú ciego, que no ves.
Claro, cuando te ponen la lupa,
que están líquidos,
mejor o peor.
Y luego después, ¿quién sabe los líquidos que son esos?
Tienes que tener unas dioptrías ya importantes para no ver eso.
No sé, pero si te ponen líquidos en plan, no, tal, tal, tal. Bueno. Y luego después se pone ahí, tal.
Imagínate, si te cuartean las retinas, ¿te piensas tú?
No, me cuartean las retinas.
No, será un cuarteo, señor. Es otra cosa.
Bueno, pues con este oftalmólogo tan... Oye, Javi, que tú el año pasado estuviste ahí mal del ojo, a ver qué te hicieron.
Yo estuve mal del ojo, sí, pero me arreglaron bien. No sé yo si utilizaron algún tratamiento de estos innovadores, pero yo quedé bien.
Ya estoy saciado, ¿no?
Saciado.
Quedé satisfecho, la verdad. La verdad es que sí, no me puedo quejar.
No tiene queja de los oftalmólogos españoles.
No me quejé, la verdad. Bueno. Si me hubiesen pagado $10.000, pues bueno, estaría mejor, pero...
Nos vamos a cine.
Chavales, esto es un mensaje de la policía de Manises. Se están buscando a unos chavales que responden al nombre de cómo está el patio en Radio Manises. Y si podéis, no los escuchéis, porque son los delincuentes.
Pero por favor, hola, soy Bea, que no es verdad, ¿eh?
Ay, que son maravillosos, son geniales y sobre todo son guapísimos. No os perdáis nunca, nunca cómo está el patio.
Bueno, Elisa, pues llegamos al cine, una nueva era que le va a gustar mucho a Adri por
sí,
su alto contenido
también,
sexual.
Quizá también a Javi, porque también sigue un poco con la temática de su noticia curiosa. Porque, bueno, no sé, supongo que todos habréis oído hablar de la saga de las 50 sombras de Grey, dichosas, que van leyendo todo el mundo. Bueno,
tú no, ¿verdad?
Yo las he leído. Ah. Yo no he dicho nada, ¿eh? Yo no he dicho que no, pero yo las he leído.
Solo con pudo
solo para informarme.
Sí, parecía que te excluías.
Yo hago como, no, que yo hago como Javi, cuando digo vídeos, yo los veo para informarme. Pues
ya sabías que hoy ibas a contar esa noticia, ¿no?
Claro. Es que yo lo hago todo con antelación.
Se ha leído esta semana, ¿eh?
Claro, las tres así, tiri, rapidito. Pues eso, el caso es que este fin de semana la noticia fue que el actor...
Así, rapidito.
El actor... Bueno, ya vale.
Ah, molesta eso,
el actor principal, bueno, el que iba a ser el actor principal de la saga, Charlie Hunnam, pues al final lo han... Bueno, él dice que ha dimitido o no va a ser el actor principal finalmente, pero por lo visto ha sido la productora la que ha decidido que no sea el actor, o eso al menos dicen los rumores, sobre todo porque había muchos fans que se quejaban de la elección de este actor. El favorito era Matt Bomer, no sé si habéis visto alguna vez la serie esta, el guante blanco.
Ah, vale.
¿Cómo se llama?
Matt Bomer.
El que ha dimitido es el de Sons.
Sí, el que ha dimitido es el de Sons of Anarchy.
Eso es, sí.
Y bueno, pues decir que por lo visto es debido a los fans, porque habían incluso recogido firmas para que lo cambiaran, porque no les gustaba la elección que habían hecho para Christian Grey. Y ahora los favoritos vuelven a ser otra vez los que sonaban al principio, que eran Matt Bomer, que era el principal, luego Ian Somerhalder o Ryan Gosling.
Y Adri.
Bueno, ya.
Y Ben Affleck, ¿no?
No, Ben Affleck no. Es que, por ejemplo, lo ponen de ejemplo la elección de Ben Affleck como Batman, como que los fans han conseguido mediante firmas que se cambie, cosa que con Batman no hizo la productora.
¿Sabes cuál sería mi favorito para hacer de Grey? Eddie Murphy.
Tenía que salir.
Le falta un Oscar a Eddie Murphy.
Y te falta ser blanco y rubio.
Da igual, es un Grey diferente, ¿eh? ¿Qué pasa, que Eddie Murphy no liga o qué?
Bueno, pero no es blanco ni
no
rubio.
No discrimines.
Como en la saga, es que te está buscando el físico.
Bueno, también podría ser Jim Carrey.
Jim Carrey también podría
ser.
A ver,
tiene que salir en bolas. Están buscando modelos.
Uy, qué más dará. Eddie Murphy tiene un buen... Además, te recuerdo que saltaba de Noria en Noria en Super Detective bueno, en Hollywood 2.
Sí, está cañón.
Después de este apunte... No sé qué es peor, si el apunte de Adri o el tuyo. Pero bueno, pues resulta que Universal Pictures ha decidido que se cambia el actor y lo ha destituido. Según ellos, porque le coincide el rodaje con la última temporada de Sons of Anarchy, pero bueno, el final de esa serie termina el 21 de octubre y la película se empieza a rodar en noviembre, con lo que no cuadra mucho.
Bah, huele a caquita.
A mí me huele a...
Sí, por lo visto, incluso han llegado a decir que el actor estaría acobardado por el papel y que no sabría afrontar gestionar la fama de la película y tampoco querría ser considerado un fenómeno showgirl, ha dicho. Y bueno, la escena...
Eso es duro, que se odia a Adri.
Es duro, es duro. Es eso. Que solo te quedan las niñas de 15 a 20 años es duro,
es verdad.
Bueno, la película estaba prevista que se estrene en agosto de 2014, pero bueno, con este último cambio no se sabe muy bien si finalmente se estrenará en esas fechas, en agosto de 2014, porque aún tiene que elegirse el protagonista. Y bueno, no saben tampoco si mantendrán a Dakota Johnson como la chica, como Anastasia Steele. Pero con este cambio de con el chico, igual quizá también cambien a la actriz protagonista.
Dakota.
Sí, la hija de Melanie Griffith.
Ah, ¿y de Antonio Banderas?
Sí. No, Antonio Banderas no, es hija del matrimonio anterior.
Ah, mira, eso no lo sabía.
Pues ya lo sabes.
Jorge Javier, seguro que sí. No estoy a la altura. Bueno, pues nos vamos a más noticias de esta semana. Y Elisa, ¿de qué nos vas a hablar?
Esta vez sí que creo que le gustará más la noticia a Adri, que ya se asoma para cotillearme la noticia del papel. Y es que los protagonistas de Expediente X han declarado en una conferencia ante los fans en la Comic Con de Nueva York que quieren hacer una tercera película de Expediente X.
Vaya, mira.
Así lo han declarado los dos protagonistas, que interpretan a Mulder y a Scully. Y bueno, dicen que todos los actores, incluido ellos y el productor, están, o tienen la intención de hacerlo, pero también esto depende de la productora, que aún no se ha pronunciado y que por lo visto no creen que se pronuncie, por lo visto. 20th Century Fox tendría la última palabra y bueno, hasta la fecha del estudio no se ha decantado por una cosa u otra y están esperando a que digan, aunque los fans están insistentes y por lo visto los dos actores principales también han insistido bastante en la Comic Con con hacer la tercera película.
Que ya están un poco viejunos, ¿no?
Están un poco viejunos,
pero... El 53 y ya 45.
Igual es un poco más como Californication, ¿no?
Pero Scully.
Te digo yo que
Californication. Nada más de Scully.
¿Qué Adri le va a esto?
Ay, no, Expediente X es un para mí es una de las series más grandes que se han hecho nunca y que también asentó un poco las bases de lo que es ahora las series hoy en día.
Sí.
Bueno, fueron 9 temporadas y 2 películas.
Son 9 temporadas y, bueno, está claro que al final ya huele un poco, pero está
y estas
muy bien.
Declaraciones las han hecho en la Comic Con con motivo del 20 aniversario de la serie. Uh-huh. O sea
pero
que...
las películas nunca han sido grandes películas, ¿no?
Las películas han sido como un capítulo, pero que dura un poco más.
Hombre,
por eso digo, como película, en realidad, tampoco
ya,
es
ya, pero es el
producto...
hecho de que no caigan en el olvido. Es como Expediente X se acabó, pero
como anécdota,
siempre
como anécdota
está
de
un poco
decir
vivo.
Que los protagonistas en la Comic Con, cuando les preguntaron cómo acabaron vuestros personajes en la segunda película, ni se acordaban de cómo acabaron. Se lo tuvieron que recordar los fans. Lo único que se acordaban era que se casaron.
Yo no sabía ni que se habían
casado. No recordaban nada más de lo que les pasaba.
Gracias,
o sea que
por spoilearnos.
No estaba muy enterado. Bueno, lo que han dicho los protagonistas de la Comic Con, yo tampoco lo sabía. ¿Qué quieres que te diga? No las veo, así que me da igual.
Bueno, pues nueva peli de Expediente X. Ya sabes que están casados, Adri. O sea que...
Pero tú mierda, visto yo quería Scully,
¿no?
Para mí.
¿No habías visto las dos películas?
Yo la última película no he visto. Ah, sí, pues, la primera y la serie.
La
sí.
Última, por lo visto, es
fallo
cuando
tuyo,
pasa esto.
Fallo tuyo. Bueno, pues nos vamos a la recomendación de esta semana.
La recomendación de cómo está el patio.
Y Elisa, la recomendación de esta semana es...
Esta semana va a ser El Quinto Poder. No sé si sabéis qué película es.
La de Julian Assange.
Sí.
Igual esta vez estáis de acuerdo conmigo.
No.
No, sabía que Adri no.
Yo creo que deberíamos contraponer un poco, ¿no? La recomendación y la no recomendación.
Es verdad, podemos hacer una sección conjunta.
No le
des ideas
a Adri, por favor, que ya me boicoteó la semana pasada.
¿Sabes cómo sería la sección? Tú la recomiendas y la misma película que recomiendas, yo no la recomiendo.
Claro, qué entretenido, me encanta.
Argumentar.
Yo hago la faena y tú me la boicoteas.
Justo lo que me estás haciendo en el tiempo.
Lo que hacemos ya, es lo que hacemos ya.
Bueno, ¿qué pasa en
de
esta
hecho,
película?
De hecho, tendría que empezar a contar de qué iba la película y no me has dejado.
El Quinto Poder, ¿no?
El Quinto Poder, se estrena este viernes 18 de octubre y bueno, decir que la película, bueno, más o menos la historia por los medios de comunicación la sabéis, pero bueno, es un thriller dramático basado en hechos reales que revela la lucha para exponer los engaños y la corrupción del poder que convirtió a un advenedizo de Internet en la cabeza de la organización más controvertida del siglo XXI. Uh-huh. Y la historia comienza cuando el fundador de Wikileaks, Julian Assange, y su colega se asocian vigilando a los privilegiados y poderosos. Bueno, de la nada crean una plataforma que pone un poco en jaque a desvelando documentos de la inteligencia estadounidense y bueno, luchar entre ellos y contra una de las cuestiones claves de nuestro tiempo y dicen la siguiente pregunta: ¿cuál es el coste de guardar secretos en una sociedad libre y cuál es el coste de exponerlos? Bueno, el tráiler me parece interesante, aunque como curiosidad y boicoteándome a mí misma diré que el propio Assange ha dicho que no le ha gustado la interpretación del protagonista, de Benedict Cumberbatch.
Y
pero
que
bueno,
hay mucha ficción también.
Sí, así que el propio Assange lo ha criticado un poco, pero bueno, la película me ha parecido interesante por el tráiler y demás.
Muy bien, pues vamos a escuchar esta breve pieza de El Quinto Poder, que estará en todos los cines este fin de semana.
Dos personas y un secreto. Así empieza toda conspiración. A
mayor número de personas, más secretos. Pero si encontráramos a un hombre de principios, a un informador, a alguien dispuesto a destapar esos secretos, él solo sería capaz de derribar al más poderoso y represivo de los regímenes.
Hoy la filtración de más de 90.000 documentos militares.
Ha revelado la identidad de cientos de informadores. Sus vidas corren peligro.
Vienen a por nosotros. Hay que publicarlo ya.
Es la mayor filtración de material confidencial de la historia.
El Guardian, el New York Times, los tienes a todos de tu parte.
Esto va a cambiarlo todo.
Es una amenaza para la seguridad nacional.
Habrá una grave crisis internacional.
Si quieres hacerlo, tiene que ser ya.
Tenéis 5 segundos. ¡5 segundos!
¡Muy tiempo! Es por ti, por tu ego y por tus mentiras para lograr tu objetivo.
Esta información debe conocerla el mundo.
Hay que callar a esa gente.
Miente, el Times miente.
Si lo escuchas, es que estás loco. ¿Cómo está el patio?
Siendo un gilipollas como cualquier mortal, esto de la locura no me parece tan mal.
Es lo que baila Ana, que hasta los muertos le tienen gana. Lo que
ha llegado el momento cumbre del programa, donde vamos a hablar de una musa.
Y voy a poner un ejemplo para introducirla, porque lo merece. Y es que después de que Anthony Hopkins haya dicho o haya enviado una carta a Bryan Cranston diciendo que su actuación como Walter White es la mejor que jamás ha visto, pues va a tener que enviar una también a Ana Obregón, porque va a hacer de la Carrie Mathison patria.
¿Sí?
¿Qué? Se va a ir, según Ana Obregón, se va a ir a Afganistán unos meses a rodar una película muy del estilo Homeland.
Me encanta esa frase, ¿eh?
Pero.
Me encanta esa frase de Obregón, del estilo Homeland.
¿Estamos hablando de Ana Obregón, la del Dabor, las están mal explotados?
Sí,
la bióloga.
La de Alan el 7, la música que está sonando.
La de la foto de la playa.
Bueno, no sé qué de ahí, porque tiene dos proyectos en la cartera. O sea, el primero es habla de una cantante lesbiana, que bueno, dice que es un papel muy anti ella en todos los sentidos. No sé por qué dice esto.
Es lista.
Y luego va a hacer otra, que es esta aventura arriesgada, que como define ella, en Afganistán, haciendo de Carrie Mathison, un estilo Carrie Mathison.
Pero se va a ir allí a Afganistán.
Sí, va a estar una temporada, según ella misma ha dicho, en Afganistán.
Pero
para trabajar en un film
mismo
muy del estilo Homeland, en el que dará vida a un general del ejército, según ha desvelado ABC.
¿Y no va el Zapataki?
No, el Zapataki no.
Y Eddie Murphy va.
Bueno, por lo menos en la primera película, la que hace de lesbiana, comparte reparto con Federico Lupi. No sé, esto igual le da un poco más de nivel a la película.
O se lo quita al otro.
Pero es que en la otra, pues no sé, compararse con Carrie Mathison, no sé yo exactamente qué tipo de papel va a hacer, pero ella lo ha definido así.
Proyecto estilo Homeland, ¿eh?
Si hubiese la necesidad de ir a Afganistán, que es un país que está...
Que igual que no pasa nada, dejará que se vaya.
Dejará ahí, que se pegue una
seguro
temporada.
Seguro que Anthony Hopkins, ¿verdad?, después de verse Breaking Bad en 2 semanas, así de tirón, toda entera, ha decidido irse allí a Afganistán a ver el rodaje.
Y seguro que se repone Ana y los Siete. Que por cierto, también la volvieron a pasar este verano, ¿no?, en Televisión Española.
Pues no lo sé, la verdad no la vi, pero...
A lo mejor hacen Ana y los Siete estilo afgano.
Ana las 7 o Ellas y el Sexo Débil también hizo otra serie. Muy interesantes todas.
Sí, sí, Ana. Y Hostal Royal Manzanares, que también salía ahí.
Todo lo mejorcito.
Colina Morgan. Sí,
y El Posado de Verano.
El Posado de Verano es un clásico, sí, sí, sí. ¿Verdad, Adri? Tú solo tienes tu... Que yo te he visto. Tu habitación ahí, los pósters.
La verdad es que Ana Obregón nunca ha sido mi mito erótico y creo que cada vez menos.
¿No? Se conserva bien la mujer.
No.
Hombre, mucho botox, mucha teta
pegada. De Carrie tiene que
le explotaron unas tetas.
Pero claro, tiene que tener mucha expresividad en el rostro para hacer de Carrie, ¿no? Digo yo.
¿Cómo puedes estar enamorado de una mujer que cualquier momento puede perder las tetas? No lo siento, yo por ahí no paso.
Una experiencia, oye. ¿No?
No, es una experiencia mala.
Sí, sí, claro. No sé, algo que contar. Luego lo traes aquí.
Yo no creo que esa situación lo podría contar, ¿no?
Noticia curiosa.
Voy con mis colegas. Anoche me ligué con él y le explotaron las tetas. No, pues eso no funciona. Eso no lo contaría.
Sí, es Obregón. Digno.
Tampoco.
Es digno de contar, ¿eh?
Es digno de contar, ¿tú crees? Yo creo que no podría contar eso nunca.
Bueno, pues cantante lesbiana y Carrie Mathison. Dos proyectos interesantes.
Nos vamos a más noticias de esta semana. O más bien, no noticias, sino retos que nos han lanzado, sí, y que hoy mismo pues respondemos, ¿no, Elisa?
Sí, porque yo creo que es necesario una respuesta, además sí, contundente. Bueno, pues otro programa de esta casa, de Radio Municipal de Manises, pues Number 5, vamos
creo
a decirlo también, para que lo digan luego, que no los conocemos.
Creo que también emiten, sí, porque se hacen un poco los longis, ahora escucharemos el audio, si en realidad somos súper famosos, nos conocen, nos han dado muchos premios, tío, o sea, os tenéis un poco de envidia, no pasa nada. Pero bueno, creo que además también emiten ellos un Burchaso Radio, ¿eh?
Ah, sí, bueno, pues ya somos compañeros de dos sitios, esto empieza a oler. Nada, pues eso, si quieres escuchamos primero el audio o empieza a meter caña
ya. Lo que tú quieras, lo que tú quieras.
Bueno, como decir que nos retaron. Lo primero nos retaron la semana pasada, ellos emiten los jueves. Ya empezaron a burlarse con que emitamos los martes. No entiendo mucho la burla, porque los jueves todo el mundo sabe que te vas de fiesta universitaria, no escuchas la radio. Y bueno, pues eso, que nos retaron la semana pasada a poner una canción de Camarón.
Sí.
Ya ves tú,
ahora
qué reto.
Vamos a escuchar, pero por cierto...
Oh.
Es un reto que ha lanzado, oye, que ellos son muy atrevidos, ¿no?
Podemos ponerlo luego nosotros un reto,
luego
¿no?
le lanzamos nosotros también un reto, pero yo voy a lanzar una... no voy a romper una lanza, no voy a hacer frases hechas como ellos, que también se equivocan
sí,
un poco.
Sí, sí, eso también lo iba a decir. Eso también lo iba a decir, porque encima nos dijeron que tiramos la chapa y escondemos la mano. Es una nueva versión de refranero español.
Sí, es un poco refranero español.
En vez de piedra, chapa.
Yo voy a romper una lanza a favor de Javier Valero, que habla bien de ti, Adri. Incluso en su programa hace una mención a tu sección.
Ah, es verdad, sí, sí.
E intenta convencer a una de sus compañeras. Pero, que tajantemente responde no. Todo
yo
dicho.
También rompo una lanza a su favor porque nos da la razón con lo de que se dedican a poner reggaetón y pone reggaetón cuando están hablando del tema y dice que es su tema favorito.
Sí, sí. Vamos a escuchar el reto que nos lanzaron los compañeros de Number 5 para la gente de Twister FM y UPV Radio que no los conocen. Pues emiten también en Radio Manises y en muchas otras radios. Y si os ofrecen el programa, yo recomiendo que no lo cojáis. Pero bueno, ya vosotros.
No tienen premio, no tienen premio.
Hala, ya te has pasado.
Number 5, nuestros compañeros de Radio Manises, los jueves de 10 a 11. Esto sucedió el pasado jueves.
Resulta que tenemos unos compañeros, creo que son los martes por la noche, que hacen un programa de 10 a 11 de la noche, que se llama ¿Cómo está el patio? Pues resulta que no conocen nuestro programa.
¡Ostras, qué fuerte!
Y sí, 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 un tal José Manuel, un tal Adri que le buscan novia. ¿No te interesaría, vecina?
No.
Es muy majo.
¿Sabes de qué nos acusan?
¿De qué nos acusan?
De que... Es que esto lo acabo de leer yo, ¿eh?
Cuéntanos.
Fuerte. Nos acusan de que somos un programa de reggaetón.
¿Nos acusan que somos? ¿Dónde está el reggaetón?
Y yo no entiendo por qué.
¿Serio que somos nosotros y somos súper serios? ¿Por qué nos acusan de reggaetón?
Yo no sé su programa, qué estilo de música hacen, pero yo les reto que pongan... Que pongan una canción, no sé, de Camarón, que dure 40 o 50 segundos. A ver si tienen lo que tienen que tener para poner una canción de ese tipo.
¿Les está lanzando un reto?
A ver si tienen narices a venir.
¡Y le firmen la cara!
¿Y?
Han dejado caer... han tirado la chapa... Y han escondido la mano, pero no, sí, creo que están interesados en pasar por aquí, ¿eh? Y vernos las caras.
¡Ay!
Bueno, ese es el reto de nuestros compañeros. ¿Qué os parece?
¿Qué os parece
pues
la chapa?
Pues, ¿qué decir? Nos han dado un poco la chapa también con el tema este. Y yo desde aquí, pues un abrazo afectuoso. O sea, yo tampoco... No soy de cizañas, no me gustan estas peleas.
También un recuerdo cariño, a sus familias también.
Hombre, lo único que no me ha gustado ha sido que la chica fuera tan contundente. Le preguntan sobre Adri y al segundo hace... No.
Pero es que no lo
conoce. A mí me ha dolido profundamente
la chica más, la más honesta de todas. Dicho,
bueno, la verdad
¿no?
es que sí.
No,
pero hay una cosa que se llama...
Simple, clara.
Educación y sutileza.
Bueno, pero ha sido clara y sincera
tacto,
también.
Mucho tacto.
No te va a hacer el peloteo si no le interesa. No viene a cuenta.
A mí me ha dolido profundamente, creo que voy a empezar a llorar ahora mismo, así que por favor, por la canción de Camarón.
Vamos a poner la canción de Camarón. 40, 50 segundos han dicho. Pues
pero,
ahí va.
Pero clavaos, no lo dejéis ni nomás.
Es que Camarón, además, un temazo. Volando voy, que compone Kiko Veneno y canta Camarón. No cantaba así, con este vozarrón.
¿Estamos palmas?
Ahí va, ahí va. Un temazo, ¿eh?
Por cierto, tontería de reto.
Sí. Ahí va, señor. Candela. Es mi momento favorito. Bueno, ya está, 40 segundos cumplidos, incluso más. Camarón volando voy, compuesta por Kiko Veneno. Ahora el reto lo tenemos que decidir nosotros. Y vamos a ver, ¿qué le retamos? A ver si lo hacen. Nosotros hemos cumplido, ¿eh?
Yo
hemos
sé.
Cumplido, señores de Number 5, con mucho gusto. Y a ver, Adri.
Yo sé una que no se atreverían a poner en la vida.
A ver.
Cualquier canción del Chibi.
Sí, no sé. No me gusta, Javi.
No me gusta la idea.
No la pondrían nunca.
La verdad es que esto no está pensado. Esto es un poco traición, la verdad. Yo no vengo con ninguna idea
sí,
en la cabeza.
Yo sí, vengo con una idea.
Así
¿eh?
Que si vienes tú con una...
Tengo una canción,
porque
además.
Porque si se me ocurre algo en calzoncillos...
¿Tiene que ser una
absurdo,
canción?
¿No?
Sí.
¿No puede ser otro tipo de reto?
¿Como cuál?
Como, por ejemplo, la mujer esta que ha rechazado a Adri... Pues,
queremos una cita.
Una llamada, claro.
Queremos
una llamada en directo.
Aquel
no,
la radio.
No,
cara a cara aquel la radio.
Llámalas poco.
¿Llamada en directo para empezar?
Aquí, en persona.
Pero si es que la chica es la única que ha sido clara y ha dicho que no.
La verdad es que sí, no se lo merece realmente, porque es la única honesta y no se lo
no
merece.
No se lo merece, pero, no quiero.
Pero forma parte del equipo, y como forma parte del equipo, tiene que sufrir un poco también las consecuencias.
Bueno, aquí un compañero de Radio Manises, no voy a develar su nombre, no ese chivato, ha dicho que hagan el programa sin camiseta. Pero es que son tíos, si fuera la chica...
No tiene...
No, a ver, no seáis, no.
Además, yo qué sé, la cámara esa no enfoca bien, o sea, tampoco tendría gracia.
No le íbamos a disfrutar, ¿no? Bueno, que yo había pensado que como es un programa de música y tienen 5 temas musicales, ¿no? Creo que, imagino que al final harán el número 1, ¿no? Top 5, al final llegará el number 1, ¿no? Digo yo, no sé, la verdad es que nunca he escuchado este programa más que para seleccionar.
Más que este momento,
decir,
¿no?
Es el primer sí, corte sí. que oigo, no tengo más sí. noticias.
Pero con cariño, ¿eh? Sois un gran programa, me encanta vuestro programa.
Me encanta. Más hago de fiesta yo en el móvil.
Bueno, pues en el caso de que tengan un top 5, de verdad, porque así se llama el programa, si no, la verdad es que me parecería un poco absurdo que se llamase así, pues vamos a proponer que suene esta, nada de medias tintas, ¿eh? De manera íntegra, su number one de esta próxima semana, de este jueves, sea el temazo de esta gran artista y compositora española que se llama Carmen de Mairena.
Que yo soy esa que pone la cosa tiesa. Soy elegante por detrás y por delante.
Esta mujer, ¿sí?
¿Estás seguro?
Mujer, ha compuesto este tema que se llama Yo soy esa. Y mi propuesta es que este sea su número uno la próxima semana, esta semana, este jueves.
Ese es el reto.
Si no lo tienen y no lo encuentran, se lo pasamos, ¿eh?
Culminen, además, que hagan una presentación con todos los honores que se merece esta mujer y con respeto, claro.
Lo difícil va a ser con respeto, pero ese es el reto.
No, tiene que ser
o sea,
serio.
Ahí está la dificultad.
Nuestro número uno.
O sea, en sí, plan sí, como sí. si... Pero sin necesidad de decir que es nuestro, ¿no? Sin necesidad
bueno,
que
es... lo pueden decir para no, un poco...
No.
Como
que
si fuese suyo propio.
Eso.
Como si fuese suyo.
Como si fuera cosa de ellos.
Claro, sí,
que
sí,
la
sí.
gente que los escuche, que serán pocos, pero no pasa nada. Diga.
Yo sé que es moto propio, ¿sabes?
Qué poca selección qué música tiene. Música. Sí, qué poco gusto, sí. Bueno, ese es el reto. A ver si ahora... Y sí, también están invitados aquí con cariño a venir, ¿eh?
Pero no sé ella, la chica que no venga.
¿Uy?
Estoy profundamente enfadado. No, estoy enfadado con ella. Ella es contundente, yo también.
Bueno, vale. Bueno, pues nada, esto es nuestro reto, nuestro compañero de Number 5. La gente que no nos conozca, que yo creo que aquí ya nos conocen mucho, de muchos años, saben que lo hacemos con cariño. ¿No?
No, sí.
Nosotros le hemos dado la chapa también.
También.
Hombre, si no fuera con cariño, el reto hubiera sido otro.
Y con... Exacto. Y con esto finalizamos el programa de hoy. Y con Camarón nos despedimos, ¿eh? Porque es un temazo y lo ponemos sin ningún tipo de rubor. Adrián Correcher, buenas tardes, noches. Hasta la próxima semana aquí. ¿Cómo está el patio?
Hasta la próxima semana.
Manda un saludo a nuestros compañeros, ¿va?
Mando un saludo a todos nuestros compañeros de Top 5. Menos a la chavala.
No, pues yo sí, yo le mando muchos saludos a la chica que ha sido...
Tú no sabías que hacer el duro les gusta muy bien a las chavalas.
Ah, esto es una estrategia.
Esto es estrategia.
Vale, tú verás. Javi Calderón, buenas tardes, noches. Hasta la próxima semana, un placer.
Hasta la próxima.
Que vaya bien. Eli, ¿se nos aceptará el reto?
Yo creo que sí.
A ver si
son valientes.
Nos escuchamos la próxima semana, un placer.
Hasta la semana que viene.
Y Javier Pastor, un placer también haberte tenido esta semana por aquí. Esperemos que vuelva más a menudo.
Esperaremos.
Un saludo de quien nos habló. Con mucho gusto, soy José Manuel Barragán. Volvemos la próxima semana aquí en Cómo está el patio, la radio municipal de Manises, en Muchas Horas Radio, en Twister FM y en UPV Radio. Que sean felices. Adiós.